noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Bueno, vamos a tomar el tema de los emigrantes, la migración y el acuerdo que anunció la Casa Blanca el día de ayer. Un acuerdo con el gobierno de México, el de Honduras, el de Guatemala, países que se han comprometido, dice la Casa Blanca, a incrementar la presencia policíaca y militar en sus fronteras para reducir el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. Rey Rodríguez nos tiene los detalles.
Y a propósito de este anuncio que hiciera la Casa Blanca en torno a que había llegado a un acuerdo con México, Guatemala y Honduras para reforzar sus fronteras y frenar el flujo migratorio, pues México dijo que sí, efectivamente, que sí se está reforzando la vigilancia en su frontera, sobre todo a partir de un crecimiento exponencial de los meses de entre febrero y marzo, sobre todo del paso de menores inmigrantes no acompañados que, según dice, están siendo utilizados por traficantes de personas que los usan para introducir adultos a Estados Unidos. Bueno, y esta vigilancia se está reforzando con la presencia de 12.000 servidores públicos de diferentes dependencias, incluido la Guardia Nacional. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, decía que se está prestando atención, mucha atención, a estos menores inmigrantes no acompañados para evitar que caigan en manos de estos traficantes de personas. Por otro lado, hacía un llamado a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador y Honduras para que apoyen a México ante esta situación y también para evitar que los menores sean utilizados por estos traficantes. Escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador.
Se está dando el caso de que se quedan los niños solos, abandonados, ¿sí? Porque nada más los utilizan los traficantes de migrantes, los coyotes, polleros, y tenemos que cuidar a los niños. Los vamos a cuidar, ya tomamos esa decisión. Y cuidarlos es no ponerlos en riesgo de que transiten los niños por todo nuestro país, vayan al norte. Nos preocupa mucho eso.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que se están ampliando las capacidades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, esta institución pública que en estos momentos se está encargando de brindarle asistencia a estos menores. De eso habló y más el canciller mexicano. Escuchemos.
México, la instrucción que tenemos es Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración. Ha habido un incremento de personal del instituto, empezando por el propio comisionado. El sistema Desarrollo Integral de la Familia es un sistema, ya no es una sola dependencia, sino que está descentralizada. Luego, los sistemas de salud de varios estados, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, y así hasta el norte. Más personal de respaldo de diferentes dependencias que tienen que ver con este tema. Por eso hablamos de 12.000 personas cuando menos.
El gobierno mexicano dice que, o reconoce más bien, que todas estas medidas son todavía insuficientes y sostiene que el desarrollo económico y social es la única solución de fondo ante estos flujos migratorios. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Para hablar de este acuerdo que anunció la Casa Blanca con México, Guatemala y Honduras, hemos invitado al doctor Alberto Hernández, que es el presidente del Colegio de la Frontera Norte en México. Gracias, Alberto, doctor, por estar aquí. Bienvenido al programa. ¿Cómo ves las cosas?
Pues bien, Carmen, pues sí, desde luego hay mucha expectativa. Yo creo que la llegada del presidente Biden y la idea de esta alerta inesperada o de esta llamada, pues hizo llamar mucho la atención porque parecía como un cambio en la política migratoria y un país de apertura para muchos de los migrantes. Entonces, de alguna manera, el efecto de la pospandemia era justamente un país abierto, los Estados Unidos, y una idea de que el presidente Biden iba a recibirlos a todos de manera muy generosa. Esta idea, obviamente, generó una expectativa para mucha gente, para los migrantes, sobre todo centroamericanos y mexicanos también, porque de alguna manera se reactivó algo que había estado de alguna manera parcialmente detenido. Este efecto obviamente tuvo mucho impacto en Centroamérica particularmente, porque fue como el regreso de la época en la cual los migrantes se enteraban en los pueblos de estos traficantes pues son conocidos como folleros o coyotes, y que hablaban un poco de un país abierto, que era muy fácil, el migrante solamente tenía que llegar a la frontera, atravesar México y llegar a los Estados Unidos y entregarse a las autoridades migratorias. Esta idea de expectativa, que fue generada mucho por estas personas, generó entonces dos elementos. Por un lado, un país que se abría, que de alguna manera la apertura del presidente Biden arrojaba esa idea, y por otro lado, los traficantes que hacían alentar que era muy fácil entregarse a las autoridades de inmigración. Entonces tenemos una historia de una expectativa de un cambio en la apertura de la política migratoria, y de alguna manera pues esto incrementó los flujos. De alguna manera México tenía que hacer una acción de contención, pensada obviamente en una migración ordenada, segura y regular, y esto obviamente está ya teniendo un efecto en términos de el mayor control migratorio. De alguna manera también porque muchos de los migrantes eran menores no acompañados, y esto tenía mucho en riesgo a esta población. Entonces, lo que estamos viendo es obviamente el acuerdo de una concertación que ya estaba vigente, pero que ahora tiene que ver con el refuerzo y sobre todo la contención de esta idea de que México no sea tan intensamente como un país de tráfico, de tránsito, pero que sobre todo si lo es, que tenga que ser de manera ordenada, regular y segura. Esta es la idea un poco de lo que está en curso en este momento, y los acuerdos con los Estados Unidos van en ese sentido. Y obviamente también porque va a haber una repercusión para México, en el sentido de que México también va a incrementar los flujos migratorios.
Ahora estamos en este gran contraste, la propuesta migratoria de Joe Biden con la que inició su mandato, y ahora este acuerdo con los países para frenar de esta manera, vía policía, vía ejércitos, al flujo migratorio. Hay un cambio muy dramático.
Sí, desde luego hay un cambio dramático, porque de alguna manera se buscaba, y obviamente también la expectativa de México, que esto va a ser una oportunidad para regularización y para los migrantes, sobre todo mexicanos. Y contraste en esto era también la idea de apertura de un país de refugio para muchos de los centroamericanos. Entonces, de alguna manera están reactivándose de cierta manera ciertos controles, y de alguna manera la parte mexicana justamente es forzar, sellar esa frontera para que los migrantes no lleguen en esas dimensiones de las que estarían preocupados en los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, las expectativas eran muy positivas, pero de alguna manera la realidad está marcada por otro contexto, y México está cumpliendo ese papel de contener ese flujo de país de tránsito.
¿Qué escenarios ves, doctor, en función de esto? Es decir, ¿el flujo migratorio se detendrá, se inhibirá solo con el anuncio? ¿O qué tipo de circunstancias vamos a ir presenciando una vez que se instrumente todo esto?
Bueno, yo creo que va a ser una cuestión gradual. No creo que se detenga. Esto ha sido imposible. Estamos viendo un muro que se ha construido en más de la mitad de la frontera, y esto no ha detenido, como era la expectativa del presidente Trump, la migración. Los migrantes de alguna manera buscarán la opción de llegar a su destino, y esto es una cosa que está marcando. Quizás reduzca la expectativa y de alguna manera lo que hace es más difícil para el migrante desplazarse, no imposible, porque eso creo que es difícil de pensar. Entonces, las cuestiones van a ser con un incremento en las vías, un incremento en los riesgos de los migrantes para correr, y sobre todo cuidar esa parte de los menores no acompañados que están siendo parte de esta avalancha de la migración. De alguna manera, México va a seguir cubriendo ese papel de contención. El refuerzo de la Guardia Nacional y militar en la frontera sur es ya un hecho. De alguna manera eso no va a cambiar, y obviamente ellos buscarán nuevas estrategias a los migrantes cruzando por lugares más inseguros y demás. Y obviamente la idea es que tienen que atravesar un país extenso como lo es México, pero van a lograr llegar de alguna manera a los Estados Unidos. Esto es una historia que nos guste o no nos guste, va a suceder, y sobre todo este papel que va a tener México de buscar las vías para que esto se pare de alguna manera.
Pues doctor Alberto Hernández, presidente del Colegio de la Frontera Norte en México, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar en el programa, pues analizando el momento que se está viviendo entre estos países que formamos parte de esta región del mundo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Hasta luego, Carmen, muchas gracias.
Gracias, hasta luego, gracias. Desde Ensenada, Baja California, el doctor Hernández con esta mirada de las cosas. Y bueno, después de la pausa, vamos a regresar con Pedro Pablo Solares. Él es abogado consultor de migración. Él ha centrado su tarea desde Guatemala. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pasa en Guatemala, por supuesto, lo que ocurre en Honduras, particularmente que son los tres países mencionados por la Casa Blanca como los países que acordaron reforzar la presencia militar y policíaca en sus respectivas fronteras. Después de la pausa, volvemos con nuestro invitado. Bueno, hemos buscado a Pedro Pablo Solares, que es abogado, consultor en migración guatemalteca, para escuchar su punto de vista de este acuerdo del que hemos hablado. Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, la presencia militar y policíaca, pues más fuerte para frenar a los cárteles y a quienes tratan, a quienes realizan trata de personas. Y bueno, un panorama complejo. Pedro Pablo, gracias por estar aquí para exponer tu punto de vista. Bienvenido.
Al contrario, Carmen, muchas gracias por la invitación a tu programa.
¿Cómo ves el asunto? ¿Cómo ves todo el panorama?
Bueno, es un problema que la solución es muy difícil de vislumbrar, incluso en un mediano o largo plazo, en especial cuando entra un nuevo gobierno de Estados Unidos, que lo que como se percibe aquí en Guatemala es una política en una forma de zigzag, ¿no? Que lo que se percibe en las poblaciones que expulsan migración, especialmente las comunidades del campo, que son las que alimentan de mayor manera el flujo, por lo menos desde Guatemala, lo que está sucediendo es que hay una constancia de políticas confusas, de mensajes erráticos, y que, si bien es cierto, son aprovechadas por toda esa estructura que ya está montada para facilitar el viaje a Estados Unidos, continuamos creyendo que las verdaderas causas de esa migración son tanto los factores por los cuales es inhóspito vivir en las comunidades de Guatemala, como también esos factores de tremenda atracción económica que están a tan solo dos fronteras de distancia.
Bueno, ese es el panorama histórico, y pues dentro de esta historia está el capítulo que estamos ahora revisando, que es este acuerdo promovido desde la Casa Blanca, que bueno, pues contrasta con la propia iniciativa de reforma migratoria, que ha generado también una gran expectativa. ¿Cómo ves una cosa y la otra?
Precisamente eso, un contraste, Carmen, y de alguna forma un mensaje contradictorio, porque el gobierno del presidente Biden inició dando el mensaje de que la migración, para poder combatir esa expulsión forzada a la que se ven obligadas las personas, había que atacar ciertas causas estructurales en los países. Sin embargo, no deja de existir este pensamiento alrededor de las agencias de seguridad interna de Estados Unidos de combatir las fuerzas del crimen organizado, que tienen muy bien montada esa estructura para poder conducir a las personas, y de alguna forma cayendo en un mensaje que se mira con cierto escepticismo desde estos países, de que la causa principal de la emigración es un engaño, digamos, o un mensaje malintencionado por parte de las personas que los conducen, los coyotes o los polleros. Obviamente, un mensaje que vemos que va a tener poca fuerza en las comunidades de origen de la migración, a donde incluso la propaganda que ha tratado de instalar el sistema público estadounidense en alianza con el sistema público guatemalteco no llega con la misma fuerza que los testimonios de esas personas que efectivamente están viajando mes con mes y que están viajando recientemente hacia Estados Unidos y están encontrando éxito en su emprendimiento migratorio.
propaganda, Pedro Pablo, te refieres a estos spots, estos estas campañas que se están transmitiendo desde hace algunos meses en la radio, sobre todo, y supongo que la televisión.
Sí, la Embajada de Estados Unidos basada en Guatemala y el gobierno de Guatemala, sus únicos esfuerzos que hemos tenido oportunidad de poder ver de comunicación hacia las poblaciones migrantes es decirles que el viaje hacia Estados Unidos es peligroso, lo cual yo me atrevo a decir que es un poco insultante, toda vez que cuando uno viaja a esas comunidades, los peligros de los que viajan o de los que escapan las personas, como tú decías, son históricos. Estamos hablando de poblaciones que, si bien es cierto, se enfrentan a la posibilidad de la muerte incluso en el viaje. Estamos viendo, son familias que enterraron a sus hijos en algunas de las poblaciones con mayores índices de desnutrición infantil y muertes antes de los 3 años. Es decir, proponer a esas poblaciones que el viaje hacia Estados Unidos es peligroso, creo que es un desconocimiento total y una falta de respeto a las condiciones reales de una de las regiones más pobres, del país más pobre de Centroamérica.
Pues ahí está esta mirada que tienes, Pedro Pablo Solares. Gracias por estar aquí para sumarte a la revisión de un tema como este y seguiremos en contacto como siempre. Buenas noches.
Gracias, Carmen. Un gusto.
Igualmente, gracias, un gusto. Pues hemos escuchado la perspectiva desde México, hemos escuchado la perspectiva desde Guatemala y ahora escucharemos la perspectiva desde Honduras. Vamos a hablar en unos momentos más pues con nuestra invitada, defensora de derechos humanos, que bueno, pues tiene también la revisión que desde Honduras se puede hacer de lo que ha sido anunciado en estas últimas horas. Así que vamos a la pausa y regresamos con Itzmania Platero, defensora de derechos humanos hondureña. Bueno, regresamos en la parte final con la posibilidad de escuchar a Itzmania Plateros, defensora de derechos humanos en Honduras, para conocer su punto de vista de lo que se ha anunciado de este acuerdo entre Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala. Y bueno, pues gracias por estar aquí, Itzmania, bienvenida al programa.
Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia a nivel internacional.
¿Cómo es que ves, Itzmania, este anuncio que se hizo el día de ayer?
Bueno, la situación realmente es difícil aquí en Honduras porque desde hace algunos años nosotros ya estábamos esperando realmente la conformación de esta fuerza de tarea conjunta para frenar la migración, pero no creímos que iba a ser orientada al combate de la migración como si fueran los migrantes criminales, sino más bien con el objetivo de frenar todos aquellos grupos ilegales que están aprovechándose de la niñez y la juventud. Además, se había hecho una alerta roja en Honduras para que esta fuerza de tarea, como se anunció aquí, como lo anunció también en su momento la congresista Norma Torres, sirviera para el combate de la corrupción y la impunidad en Honduras. Lo que hemos lamentado y lo que el pueblo realmente en general y la prensa en Honduras está hablando y discutiendo y reprochando también es que en esta fuerza de tarea esté participando el Ejército de Honduras, la policía, entes de investigación y del Instituto Nacional de Migración de Honduras, sabiendo que a nivel internacional están siendo señalados como los que ocasionan precisamente permiten que el flujo migratorio esté saliendo sin oportunidades de trabajo, de salud y mucho menos tener seguridad en este país.
Bueno, esa fuerza de tarea conjunta la esperaban ustedes de qué otra manera entonces.
Porque el asunto, recuerda tú que Honduras hasta ahorita no ha renunciado a ser un país tercero seguro como lo hizo Guatemala y como lo hizo México, que Estados Unidos durante el periodo del presidente Donald Trump había conformado una fuerza de tarea como esta. Esto se ha venido mencionando como parte del plan de seguridad de los Estados Unidos y donde se ha venido criminalizando de manera reiterativa el derecho humano de salir en caravanas o de salvar la vida, y más que todo en días en que ha habido un robo exorbitante en cuanto a la salud, y además la salida ilegal de cientos de niños que están huyendo de la violencia que se ha institucionalizado en este país.
Pues Itzmania Platero, seguiremos hablando si me lo permites, pero por lo pronto esta es la perspectiva de cosas con las que ves precisamente esto que se acaba de anunciar. Gracias por tomar la comunicación con CNN y hasta la próxima.
Muchas gracias, buenas tardes.
Igualmente, gracias por estar aquí, a la defensora de derechos humanos desde Honduras, y bueno, pues vamos a seguir de cerca todo esto. Por lo pronto, gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.